Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más con nosotros y como siempre empezando con las noticias de los lunes, que como saben pues intentan eso, comenzar la semana con un toque de optimismo y con noticias que normalmente no ocupan titulares, pero que en el fondo pues son tan o más importantes que las que copan la actualidad, sobre todo relacionadas a ciencia. Hoy estamos aquí con Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Dani? Bueno, y aquí nos planteamos que esta semana pues en las efemérides judías ha sido muy prolífica. Por ejemplo, el 12 de enero de 1412, fíjate que son muchos años los que han pasado, pues el rey Juan II de Castilla abolió los derechos civiles de los judíos. Una historia antigua y que tiene un tufillo a muy contemporánea.
Sí, la verdad es que no hemos empezado las noticias de los lunes con la mejor efeméride. Pero bueno, otro 12 de enero, pero de 1878, nacía en Budapest Ferenc Molnár, autor teatral y novelista conocido por sus obras referidas a la vida social en Budapest.
Y si nos vamos al martes 13 de enero, pero en 1895, Émile Zola, el intelectual francés, publica su famoso J'accuse en defensa de Alfred Dreyfus, víctima de un complot antisemita.
Otro 13 de enero, pero de 1916, nacía en Los Ángeles Bela Levitsky, bailarina y coreógrafa. Planificó la coreografía de varias películas y creó una compañía de danza.
Y en 1927 nace Sidney Brenner, premio Nobel de Medicina el 2002, laureado por sus descubrimientos concernientes a la regulación genética de ciertas células.
Cambiamos de día, 14 de enero, 1858, nace en Chicago Hannah Greenebaum Solomon, asistenta social que impulsó la integración de las mujeres judías en el marco comunitario.
Y vamos al 15 de enero, cuando en 1842 nace en Viena Joseph Breuer, que fue médico y fisiólogo reconocido por Sigmund Freud como el principal precursor del psicoanálisis. O sea que tenía muchas cédulas de prestigio.
Desde luego. Otro 15 de enero, 1997, Israel se retira de Hebrón después de la firma del protocolo del mismo nombre.
Y el 16 de enero de 1844 nace en Berlín Paul Singer, rico industrial, allegado a la socialdemocracia alemana, diputado del Reichstag, filántropo y defensor de la clase obrera.
1933, otro 16 de enero, nace en Nueva York Susan Sontag, escritora, una reconocida autoridad retratista del costumbrismo de Estados Unidos, Premio Nacional del Libro 1996.
Y seguimos hasta el 17 de enero, cuando en 1939 ya estamos en épocas peligrosas. Alemania prohíbe a los judíos ejercer la odontología, la veterinaria y la farmacia.
17 de enero de 1945 desaparece en la zona europea bajo control soviético Raúl Wallenberg, diplomático sueco que salva la vida a 100.000 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial.
Y el último día del que vamos a hablar, el domingo próximo, 18 de enero, pero en 1913 se cumple el aniversario del nacimiento de Danny Kaye. ¿Quién no conoció a este maravilloso actor cuyo nombre real era David Daniel Kaminsky? Comediante que desde 1930 protagonizó muchísimas obras teatrales y mucho cine, y que falleció en Los Ángeles en 1987.
Y por último, otro 18 de enero de 1944, en Chelmno, Polonia, el campo de exterminio, los judíos se rebelan en vísperas de la clausura del mismo.
Bueno, esto es lo que concierne al mundo de las efemérides, pero hay otras, muchos temas interesantes de los que vamos a hablarle, especialmente de tecnología, ¿no, Dani?
Pues sí, Jorge, mira, si te parece bien empezar esta semana y esta pues haciendo un repaso, ¿no?, de lo que ha sido el 2014 en lo que a aportaciones a la humanidad por parte de Israel en el campo de la ciencia o la tecnología. La verdad es que, bueno, queremos empezar la semana, como siempre, con una nota de optimismo. Pero dados los tristes acontecimientos que hemos padecido en los últimos días, vamos a quizá librarnos un poco de la nota más frívola de la crónica social y queremos centrarnos, pues sí, en noticias optimistas y noticias positivas, pero
sí, porque no olvidemos que muchas de estas tecnologías también sirven para frenar justamente la expansión de la barbarie de la que hablamos en el resto de los noticieros de...
por supuesto, Jorge, y a eso vamos, efectivamente, Jorge, a eso vamos. Y muchas de las que vamos a relatar tú y yo a continuación vamos a decir precisamente eso, que se aplicarán para evitar en la medida de lo posible la barbarie de la sinrazón humana que a veces se desata en aras de o con las excusas más peregrinas. Pero ya digo que prescindiremos un poco de la nota más frívola de la crónica social y vamos a centrarnos esto en cosas que no copan titulares, pero para nosotros o para la humanidad en general son igual o más importantes. Empezamos, por ejemplo, ya digo, un repaso de las 10 ideas tecnológicas israelíes que cambiaron el mundo en 2014. Empezamos con ReWalk, que es un sistema robótico que ya, bueno, lleva un tiempo siendo desarrollado y probado, pero que el año pasado estuvo puesto a punto completamente. Es un exoesqueleto de desarrollo israelí que permite caminar a los paralíticos. Fue elogiado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su visita a Israel en 2013 y ha sido utilizado por el campeón paraolímpico Claire Lomas, paralizado desde el pecho hacia abajo para completar la trayectoria del maratón en el Paralímpico de Londres. Usando computadoras y sensores de movimiento para el trabajo pesado, ReWalk permite poder caminar de manera independiente a un paralítico lo mismo que a una persona sin discapacidades.
Bueno, y un desarrollo tecnológico israelí que a mucha gente le sonará es Wix. ¿Por qué le suena Wix? Porque hay mucha gente que está usando Wix para diseñar su propia web de forma gratuita y por uno mismo. Hasta ahora las pequeñas empresas y startups necesitaban siempre que alguien se dedicase a estudiar un poco la técnica para poder diseñar su propia página web. Hoy en día con entornos como Wix realmente no hace falta prácticamente nada, porque Wix ofrece herramientas que permiten a los usuarios crear sitios web de primera categoría con todos los trucos por los que hace apenas unos años los diseñadores web profesionales cobraban miles y miles de euros o de dólares o de pesos, lo que sea. Pero ahora está todo disponible gratuitamente. Ya tiene 55 millones de usuarios. Y esto quiere decir que hay muchísima más millones de gentes que entran páginas diseñadas por Wix. 55 millones de gente que han usado Wix para diseñar su propia página web. Y hoy en día Wix es la primera empresa en convertir la creación de páginas web en una actividad rutinaria que cualquiera, incluso aquellos sin habilidades técnicas como un servidor, pueden hacer.
Desde luego, sí, para los legos en estas materias, Jorge nos va a venir estupendamente. Otra innovación israelí está todavía en ciernes, los metamateriales. Imagínense nuestros oyentes una herramienta que dote de invisibilidad a un grupo, por ejemplo, de soldados de las Fuerzas Armadas de Israel y les permitieran atravesar el campo de batalla directamente bajo las narices de los enemigos sin ser detectados. Todavía no es una realidad, pero podría serlo pronto.
¿Pero es la de Harry Potter, no?
Es parecido, claro, efectivamente. Es como la capa de Harry Potter. Y además es que es así. O sea, el origen o la explicación no, me imagino que no será la misma, pero el resultado sería parecido, porque los materiales son materiales, los metamateriales, perdón, son eso, materiales de ingeniería, microdiseñados de modo que den lugar a un comportamiento específico, ¿no?
Desvían la radiación, el sonido e incluso la luz. Son materiales construidos de forma precisa sobre la base de complicados principios de física y matemáticas, de esos que no podemos hacer nosotros, pero que una vez que se crea una receta de metamaterial puede ser producida en masa. Y esto es como, si no es que uno es invisible, pero que la luz de pronto te rodea y entonces
exacto,
tú miras algo y lo que ves es la parte de atrás reflejada adelante.
Exactamente, eso es. No es que te vuelvas invisible, sino es opaco y desvíes la luz de otra manera. Bueno, para que esto llegue a desarrollarse completamente todavía pasará un tiempo. Uh-huh. Ha dicho el profesor Michael Bank del Colegio de Tecnología de Jerusalén, uno de los principales investigadores de metamateriales del mundo. Pero la tecnología ya es usada hoy en día, por ejemplo, para proteger a los soldados de la radiación. Las unidades de campo siempre llevan un soldado que lleva una gran unidad de comunicaciones, ¿no? Y lleva sobre en una mochila, sobre sus hombros, pues todos los sistemas con grandes transmisores que emiten una gran cantidad de radiación electromagnética que en muchos casos pues, puede producir enfermedades como el cáncer. Utilizando los principios de los metamateriales, se puede diseñar una nueva antena que mantenga la radiación lejos de las cabezas de los soldados, sin comprometer pues, ni el rango ni el rendimiento del transmisor.
Bueno, ¿tú sabes por qué van a tardar todavía un tiempo en terminar de desarrollarlo?
Dime.
Porque han forrado el libro donde está la fórmula con este metamaterial y ahora no la encuentran, no la encuentran. Bueno, esa es una pequeña broma mala. Y vamos a hablar de Caesar Stone, que es uno de los negocios israelíes más valiosos, más exitosos, porque es una empresa que inventó prefabricados sustitutos de mármol, piedra y granito. Así esto es, que lo escuchen las señoras que piden encimeras. Porque Caesar Stone todavía con sede en el kibbutz Sdot Yam en Israel, es una de las empresas israelíes originales de tecnología de I+D, inventó sus productos en 1989 y generó toda una industria que hoy en día tiene un valor de 5.000 millones de dólares, y eso para un kibbutz no está nada mal. Pero no es solamente una gran idea, durante los últimos 3 años es una de las empresas que más éxito tienen en Wall Street. Incluso a principios de este año IKEA, el que todo el mundo conoce, le vino la fiebre Caesar Stone y comenzó a colocar sus materiales prefabricados en las cocinas de diseño sueco, y entonces esto ya ha sido la bomba, porque hoy en día todo el mundo quiere Caesar Stone, que por la décima, la décima parte del precio de una mesa de granito o de mármol da el pego,
da
totalmente
el pego perfectamente,
perfectamente.
Bueno, más inventos israelíes para mejorar la vida de la humanidad. Sistema de visión nocturna OPGA-LUMUS. Hay una aplicación hay un dispositivo que se llama TMAP de OPGAL, basado en Carmiel, que consiste en una cámara de visión nocturna de bajo costo que se monta sobre un teléfono, ¿no? La cámara es capaz de mostrar imágenes de alta resolución en el teléfono, permitiendo a sus usuarios ver en la oscuridad como lo harían durante el día. El sistema es capaz de rastrear vehículos hasta 1.500 metros de distancia y personas hasta una distancia de 500 metros. La cámara tiene una lente intercambiable, lo que permite que sea utilizada en una amplia variedad de escenarios de seguridad, tales como en una fábrica o una patrulla nocturna al aire libre. Es el primer y único sistema de visión nocturna basado en smartphone y tiene un precio que oscila sobre los $1,600. Es decir, mucho más asequible para las patrullas de seguridad, departamentos de policía e incluso unidades del ejército que los sistemas de visión nocturna estándar.
Bueno, y ahora vamos a hablar de juegos, pero juegos de los más modernos, ni siquiera, como se decía hasta hace poco, videojuegos. Estos son los juegos que todo el mundo juega, los juegos de las redes sociales. Y entre esos juegos hay muchos juegos, valga la redundancia, que lo que desarrollan es algo parecido a un casino. Pero casinos virtuales, sin dinero real, ¿vale? O sea, tú juegas y te entusiasmas porque ya llevas 2.000 millones de dólares ganados, pero en realidad no has ganado ni perdido nada, pero bueno, eso te entusiasma porque lo compartes con los amigos. Esos juegos están a la orden del día en Internet, y entre ellos Playtika, Dragon Play y The Whip, que obtiene constantemente, de forma regular, al menos la mitad de los primeros lugares en la lista de Facebook de los juegos en línea más populares. Y estos tres juegos que hemos mencionado, Playtika, Dragon Play y The Whip, son juegos inventados en Israel. Aunque los jugadores no ponen ningún dinero, los juegos sociales son un negocio de miles de millones en todo el mundo, porque ahí, como vosotros habréis igual adivinado o sospechado, el negocio no está en pagar, sino en lo que tú ves sin ver, en estas publicidades que aparecen en el costado de la pantalla, pero que aunque al anunciante le cuesten 10 céntimos, en total son miles y millones de dólares los que circulan para financiar este tipo de actividades a las que la gente le dedica mucho tiempo. Solo en Estados Unidos, en 2012, generaron 1.900 millones de dólares en ingresos, y las empresas israelíes son el motor que mantiene andando a la industria.
Madre mía, 1.900 millones. Debe haber mucha gente perdiendo el tiempo en estos juegos.
En vez de escuchar Radio Sefarad, que es lo que tienen que hacer.
Bueno, vamos a pasar a otro invento israelí, relativo a la impresión, en tres dimensiones. Se trata de Stratasys Object. Durante mucho tiempo, la impresión en tres dimensiones era considerada una novedad y, pues, finalmente está siendo incorporada ya de forma casi masiva en la industria, los negocios y la medicina. Según el doctor Daniel Dikowski, jefe de investigación de materiales en Stratasys, la empresa conjunta israelí-estadounidense que es la principal productora de equipos de impresión en 3D, pues dice, imagínese en 1990, si quería diseñar un nuevo producto y encontrar un fabricante para el mismo, contrataría pues a alguien que le hiciese el diseño, probablemente en China, y le enviaría un boceto del prototipo de lo que querría. Posiblemente unas semanas más tarde, según lo ocupados que estuviesen, le enviarían el prototipo ya fabricado y usted tendría que empezar a incorporar los ajustes, tardando varias semanas en tener el diseño definitivo. Pues bien, podría usted ahorrarse todo este proceso hacerlo 5 o 6 veces más rápidamente con la impresión en tres dimensiones, que simplemente pues carga el diseño en la impresora y obtiene el prototipo solo unas horas más tarde, ahorrando tiempo, dinero, esfuerzo y frustración. Empresas como BMW, por ejemplo, el fabricante de automóviles, pues ya está utilizando las impresoras de Stratasys para crear prototipos para sus vehículos, gastando en el proceso un 58% menos de dinero y un 92% menos de tiempo.
Bueno, eso es por los prototipos. A ver si se generaliza y podemos comprar cochecitos de plástico de BMW por 100 o 200 euros, que es lo que cuesta el plástico.
Y pero, te lo haces en casa, además.
Bueno, y adentro metemos el motor de un Seat o algo para que se mueva, pero no importa. Bueno, vamos a dejar este tema y vamos a ir a cosas más serias como la seguridad cibernética. Y una de las empresas punteras en este campo es CyberArk. ¿Qué es CyberArk? Es una empresa que salió a bolsa, que está cotizando muy fuerte en las bolsas de tecnologías del Nasdaq, y es una empresa que se especializa en la protección de servidores de cuentas privilegiadas que son configuradas por administradores de sistemas con derechos a funciones o áreas de redes avanzadas. Si usted entiende de lo que estoy hablando, este producto es para usted. Si no, siga escuchando y entonces igual entendemos juntos. Y entonces frecuentemente no se cierran después de servir su propósito. Sin nadie que les preste atención, los hackers tienen todo el tiempo del mundo para tratar de adivinar las contraseñas que les permitan secuestrar esas cuentas. Eso lo entendemos, ¿no? O sea, alguien está atacando tu página web o tu cuenta de correo o algo mucho peor, tu cuenta en el banco, ¿no? Aunque no haya mucho para sacar. Pero, claro, si nadie lo detecta, pues él le dedica todo el tiempo del mundo y dice, venga, algún día caerá, perdón, la contraseña que me abra las puertas. Pero CyberArk identifica y obstruye el acceso a estas cuentas que tienen la protección CyberArk, busca actividades sospechosas, alerta a los administradores y les permite intervenir en cualquier momento.
CyberArk ha sido bien acogido por los inversores, dijo su presidente de desarrollo, Chen Bitan, porque resuelva un problema importante. De acuerdo con la firma de investigación internacional de Deloitte, el 100% de los ataques sofisticados utilizaron cuentas privilegiadas para entrar en los sistemas críticos. Y bueno, pues con CyberArk impedimos simplemente obstruyendo las vías de acceso a estas cuentas, negándoles a los hackers la posibilidad de utilizarlas para entrar en los sistemas. Muy bien, otra aplicación muy diferente en este caso, pero también muy útil. Brisometer, una aplicación que ayuda a los usuarios a averiguar dónde la calidad del aire es buena y dónde no lo es. Brisometer ha acumulado un premio tras otro. Recientemente fue elegido por la cadena de televisión CNBC de Estados Unidos como una de las 20 aplicaciones más importantes del mundo. Ahí es nada. Después de haber sido nominado finalista en la cumbre Israel Mobile en junio como mejor aplicación, superando a aplicaciones de desarrolladores en Israel y en otros 30 países y ganando el concurso Startup Open de Israel en septiembre. Actualmente Brisometer está en uso en varias ciudades de Israel y está preparada para debutar en Estados Unidos de América el próximo año. Brisometer localiza su ubicación y determina dónde están las estaciones de toma de calidad de aire, claro, más cercanas con el fin de realizar sus cálculos. Por ejemplo, puede tomar datos de 3 o 4 estaciones cercanas y los algoritmos de la aplicación comprueban la información y la comparan con los datos de tiempo. incluyendo temperatura, información del viento, hora del día, posición del sol, etcétera, todos los factores que puedan afectar al nivel de contaminación, ¿no? Al nivel de polución del aire. Y luego Brisometer emite una lectura localizada de contaminación que, dijo Ron Korber, el cofundador de Brisometer, es exacta en un 99%.
Eso es bastante para mí.
Eso sí, yo también me doy por satisfecho, la verdad. La aplicación ha traído un gran interés por parte de los inversores, agregó Ron Korber, como no podía ser de otra manera.
Bueno, y en el décimo y último puesto de los que vamos a hablar hoy, una compañía que no es exactamente una compañía de tecnología, sino una plataforma de financiación colectiva. Esto que se llama crowdfunding. Pero claro, uno está acostumbrado al crowdfunding de los músicos para sacar un disco que necesitan 5.000 o 10.000 euros. Pues no, estos son para proyectos mucho más voluminosos. En realidad es para poner en marcha startups.
Exacto.
O sea, si tú tienes una idea de un desarrollo tecnológico importante, pero que necesita, por ejemplo, 2 millones de dólares para empezar a rodar, no lo puedes hacer poniendo en tu Facebook, hey, ¿quieren apuntarse y darme 10 dólares y yo los hago socios? No. Vas a Our Crowd. Our Crowd permite a inversionistas acreditados, que son personas con más de 1 millón de dólares de patrimonio neto líquido o ingresos de más de 200.000 dólares al año, entrar lo que se llama en la planta baja del éxito tecnológico de Israel. O sea, abrir inversiones al hombre común que alguna vez solo estaban disponibles para los que llaman ángeles millonarios. Los ángeles millonarios son estos grandes inversores que se dedican a esto de invertir en empresas de mucho riesgo y de valor tecnológico alto, que pueden recibir muchísimos beneficios o perderlo todo. Y en este caso, Our Crowd permite a gente que simplemente tenga dinero pero no conozca mucho el tema entrar en este tipo de empresas sin que sufran grandes daños. Digamos, es una manera de participar sin grandes riesgos. Y esto ha hecho que desde su fundación, hace solamente 2 años, Our Crowd ha invertido al menos 70 millones de dólares en más de 50 startups israelíes y tiene planeado invertir hasta 100 millones este 2015. Así lo dijo su fundador y consejero delegado John Medved.
Bueno, pues hasta aquí las noticias tecnológicas. Ya ven nuestros oyentes 10 grandes avances que Israel pone al servicio de la humanidad, pues eso, para hacer la vida, para hacernos la vida un poco mejor, porque eso es una de las constantes de esta singular y maravillosa nación, ¿no? Que Israel es una generadora constante de beneficios para la humanidad a todos los niveles, y nosotros hemos tratado de reunir los 10 más importantes que nos ha dejado 2014.
Y vamos a la frase de la semana pasada, que fue la primera de 2015, y que decía así, igual con mi entonación hasta adivinan quién lo dijo. Internet, Facebook y Twitter han creado unos canales de comunicación y unos espacios sociales al margen del control de los regímenes políticos. Este es el tono, pero no es el idioma, porque el autor de esta frase es el expresidente israelí Shimon Peres.
Pues sí, Shimon Peres, por quien tanto Jorge como yo sentimos una gran admiración, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí, sí.
Y bueno, perdón.
No, que ojalá yo llegue a su edad con la cuarta parte de su vitalidad y sus neuronas.
Eso te iba a decir, yo con vivir incluso 20 años menos, pero llegar como llegó, ya me doy con un canto en los dientes. Bueno, vamos con otra, con la frase de la semana. Ya saben nuestros oyentes que si la saben, pues nos envíen las respuestas a redacción@radiosefarad.com. La de esta semana es también de una persona a la que también admiramos y dice así: en la historia de los judíos las casualidades no existen. Ya saben, si saben quién pronunció esta frase, no lo duden y escríbanos. La verdad es que no les vamos a enviar ningún premio, pero bueno, pues como en el caso de los juegos estos de las redes sociales, por lo menos no les intoxicaremos con publicidad.
Bueno, 1 millón de milipuntos o algo así. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que el próximo lunes podamos volver a nuestro tono habitual, un poco más humorístico y más relajado en cuanto a la actualidad nos lo permita.
Claro que sí, Jorge. Venga, hasta mañana.